Ok, vamos a la palabra de Dios, ya los apuntes se los repartieron, cada uno tiene los apuntes. El año de la unidad en su segunda parte. Interesante cómo el apóstol Pablo desafió a través de la carta a los Efesios. Pablo usa la ilustración del cuerpo y dice que como una unidad somos distintos, cada uno de nosotros somos distintos, pero un solo cuerpo. Y esto es interesante porque al tener un solo cuerpo podemos avanzar en este camino a la unidad. Alguien dijo, pero ¿cómo se define la unidad de la iglesia? No es fácil definir la unidad en una terminología humana que pueda ser comprensible para cada uno de nosotros, porque es compleja la definición. Yo puse una definición que podríamos decir que la unidad de la iglesia en primer lugar es un acto divino, no es un acto humano. Es difícil que la unidad de la iglesia pueda sostenerse por un acto humanamente, porque la unidad de la iglesia es la unidad del Espíritu. ¿Recuerda lo que vimos la semana pasada? Es el Espíritu que ministra la unidad, por lo tanto no es que nosotros busquemos la unidad, sino tenemos que mantener la unidad que ya tenemos, que es la unidad del Espíritu. También puedo decir que es un acto divino sobrenatural por el cual cuando nosotros creemos en Cristo Jesús somos incorporados al cuerpo. Pablo ilustró la unidad como un cuerpo, como varios miembros pero un solo cuerpo. Y cuando uno conoce a Cristo, la obra del Espíritu es colocar a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Es sumamente importante porque la semana pasada dejamos las bases de la unidad. Hoy vamos a ver algunas características que todos nosotros como miembros del cuerpo debemos tener. No es algo opcional, debemos tener, ¿ya? También podemos definirlo como una relación íntima y vital con Cristo, que es su cabeza en primer lugar, pero a la vez, cuando somos incorporados al cuerpo, tenemos una relación íntima y vital con la cabeza, que es Cristo, pero también tenemos una relación entre nosotros, con los demás miembros del cuerpo. ¿Me van entendiendo, verdad? Es sumamente importante porque ese es el punto. Y a la vez, entre todos nosotros formamos una unidad, es decir, entre todos formamos un cuerpo. Y lo pudimos ver, tener los ejemplos, ¿no? El día de trabajo, aun cuando no éramos muchos trabajando, cada uno estaba cumpliendo una función dentro de este escenario. Se trabajaba de a dos, otro individual, otro solo, o en un momento tres juntos para formar o afirmar, contar, tener, era una función de equipo. Aun cuando, por ejemplo, y esto es una buena ilustración, aun cuando Caterina tiene muy pocos años, pues no sé cuánto tendrá la Caterina, ¿cuánto tiene? Como 8 años. No era tanto el trabajo que ejecutaba, porque de verdad es una niña, es difícil poder pedirle a ella que ayudara. En ese momento casi la mamá se estresaba, dice, pero Caterina. Pero ella cumplió una función particular. Por ejemplo, una función que nadie se daba cuenta, pero ella estaba dando vueltas por allí y mantenía el hecho solo de estar allí que hizo posible que su papá y su mamá estuvieran trabajando hasta las 11 de la noche. Se da cuenta que podemos ser parte del cuerpo, aún quizás no podamos hacer algo extraordinario, pero el solo hecho de estar esta niña pequeña aquí como tiene que su papá pudiera permanecer hasta las 11 y tal de la noche trabajando, de otra forma no hubiese sido posible. Por lo tanto, colocamos las bases, dijimos que tres son las bases sólidas que edifican la unidad que el Espíritu nos ha dado. Significa que Cristo es la base. Luego, ¿qué dijimos? Que el Espíritu da unidad, pero la unidad se fortalece y en la base de la palabra de Dios, la doctrina. Ahí están las bases. A continuación, lo que vamos a ver en este domingo es lo que Dios nos llama a tener a cada uno de los miembros de este cuerpo. Y es ahí donde vamos a trabajar. Las características que debe poseer que Dios ha dejado a cada uno de sus miembros. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3, que lo tienen ustedes en su apunte personal. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Vamos a ver, amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más esta mañana porque nos permite tener tremenda gratitud en nuestros corazones por todo lo que usted hace con nosotros. Gracias, mi Dios, por su compañía diaria, constante, a cada momento de nuestras vidas. Podemos reconocer su gran fidelidad. Oramos esta mañana también para que la obra maravillosa del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que abra nuestros ojos, el entendimiento, para comprender esto que usted quiere que cada uno de nosotros podamos tener. Gracias y pedimos que nos guíe su palabra a través de Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, ahí tenemos. Vamos entonces a su apunte. ¿Qué características son las que Dios ha dejado para mantener, guardar la unidad de la iglesia? En primer lugar, número uno, humildad. Versículo 2. ¿No? Dice ahí, con toda humildad. ¿Cómo podríamos entender fácilmente lo que es la humildad? La humildad, en pocas palabras, es ausencia de orgullo. ¿Y somos orgullosos? ¿Qué es lo que el hombre tiene? Más que humildad, ¿qué tiene? Orgullo. Ahora, la humildad es la ausencia de orgullo. Es una virtud única que poseen algunos seres humanos. Pero Dios dice que nosotros debemos, los hijos de Dios, debemos tener humildad. Dios dice que debemos ser humildes. Jesús mismo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Por lo tanto, la humildad es una condición que está ahí dentro de cada uno de nosotros. Significa poner a Dios primero, a otro segundo y yo en tercer lugar. ¿Se fija? La humildad tiene que ver primero con Dios, que Él sea el primero en mi vida. Por ejemplo, cuando nosotros alcanzamos logros en nuestra vida, los que están estudiando, los estudiantes, ¿qué sintió cuando se graduó de octavo? Bueno, algunos dicen, pero los padres, me sentí orgulloso. Pero el logro alcanzado, cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos a ser humildes, ¿a quién primero dan las gracias? Bueno, hacemos públicamente la gratitud a nuestros padres porque a mi mamá en forma especial, o a mi papá, o a mi abuelo, o a quien sea, pero la gratitud principal debe ser a Dios porque Él nos da las fuerzas. Él nos da la sabiduría para poder hacerlo. Significa conocerse a uno mismo, es aceptar a uno mismo y dedicar el ser completo para la gloria de Dios. Hoy más que nunca, ¿qué es lo que falta en el mundo? Humildad. ¿Qué es lo que más falta en las iglesias? Humildad. Necesitamos ser humildes. Cuesta, porque el orgullo es fuerte. El orgullo es algo tremendo. Es inexplicable, por ejemplo. ¿Usted sabe que Dios se humilla? Cuando vi este texto, yo no sé, yo lo he leído porque he tenido que leer la Biblia varias veces. Pero cuando pasamos por... Nunca me detuve en este salmo. Mire, acompáñenme al salmo capítulo 113, los que están ahí con sus Biblias, su espada. Aun cuando Jesús dijo: aprender de mí que soy manso y humilde de corazón, no me percaté que Dios se humilla de tal manera por su creación. Salmo capítulo 113, versículos 5 y 6. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Llegamos ahí? Salmo 113, versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Versículo 6. Que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Hermanos, no existe ni un residuo, ni una gota, ni una pizca de orgullo en nuestro Dios. Dice que se humilla a mirar su propia creación. Humildemente, con humildad, mira en el cielo y mira en la tierra, porque nuestro Dios nos enseña que sus hijos debemos ser humildes. Es necesario, hermano, erradicar todo orgullo de nuestro ser y convertirlo en humildad. A veces nos cuesta. A los hijos les cuesta cuando su papá o su mamá lo reta, o su abuelo, su tío. A los padres de sus padres, los abuelos con sus nietos. A veces nos cuesta inclinarnos delante del orgullo para ser humildes. Pero Jesús dijo, ser imitadores de mí. El apóstol Pablo escribiendo a los Corintios, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sabes? Dios no nos condena por aceptarnos a nosotros mismos, mirarnos, tenemos que conocernos a nosotros mismos. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Dios no nos condena por aceptar a nosotros mismos y aceptar los dones que nos ha dado. Dios nos condena a nosotros por tener un concepto errado de nosotros mismos. Es sumamente importante que nosotros podamos vernos tal cual somos. Y a veces nos cuesta mirar. Somos los peores autocríticos. Cuando hacemos autoevaluaciones, somos los primeros en ponernos buena nota. Pero si alguien de afuera nos pusiera la nota, nos sorprenderían los resultados, porque nos verían desde otra perspectiva. Nos cuesta a nosotros. Dios no quiere que nosotros tengamos un concepto diferente del que tenemos. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está. Dios dice, ten un concepto correcto. No tengas un concepto tan alto, ni tampoco tengas un concepto tan bajo, porque es mi hijo, tan alto que te enorgullezca, ni tan bajo que no te des cuenta que soy cerrado. Lo que Dios quiere es que seamos lo que Él quiere que seamos. ¿Entendió? Ser lo que Dios quiere que seamos debe ser nuestra meta. ¿Usted sabe lo que Dios quiere que usted sea para Él? Ese es el desafío para usted este año, buscar qué es lo que Dios quiere que sea. Y debe ser solícito en un lugar, buscar el propósito de Dios para la vida. Mientras preparaba el material de los jóvenes que van a rendir, es interesante, vamos a ver una entrega total de este tema para ellos durante 5 días. Pero Dios quiere que cada uno viva con un propósito. Que no viva por vivir, sino que viva porque sabe lo que Dios quiere para su vida. Y en ese caminar está, como alguien me dijo esta mañana, que Dios le bendiga y que le dé sabiduría para guiarnos a nosotros. Ese es el propósito. Que yo pueda también ayudarles en el caminar, porque el caminar es largo, entre comillas, que 80, 90 años, es nada. Pero es un caminar difícil en un mundo lleno de adversidad. ¿Ya? Ser lo que Dios quiere que seamos, esa es la meta para cada uno de nosotros. Ser humilde. Es una de las primeras características que debemos tener para tener la unidad, para mantener la unidad de la iglesia. Número 2. Vamos a la segunda característica que Dios demanda a cada uno de sus hijos. Por lo tanto, es ser humilde. Si no lo es, pide a Dios, Señor, dame más humildad. Número 2. La segunda característica es ser manso, mansedumbre. Versículo 2. Ahí está, versículo 2. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Alguien definió es poder bajo control. Mansedumbre no es debilidad. Manso es una persona que tiene poder, pero bajo control. siempre asociamos la palabra mansedumbre con debilidad, pero totalmente raro. Mansedumbre es poder bajo control. ¿Quién fue el hombre más manso sobre la tierra? ¿Ah? ¿Lo escuché por ahí? ¿Quién fue? Moisés. Correcto. El hombre más manso que ha pisado la tierra ha sido Moisés. Bueno, después de Cristo Jesús. Dice en Números capítulo 12, versículo 3, que aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés bajo control. Alguien podría decir, pero yo creo que se equivocaron en esto, porque Moisés era un hombre muy tranquilo, no le hacía daño. Moisés, cuando tuvo que sacar la voz, sacó la voz. Cuando tuvo que enojarse, se enojó. Mansedumbre tiene que ver con poder bajo control. Moisés fue usado por Dios para hacer un despliegue inigualable. Si usted lee las escrituras del libro de Hechos, toda la salida del pueblo de Israel de Egipto, fue incalculable el despliegue que un hombre manso fue capaz de hacer. ¿Por qué? Porque el poder fue puesto a disposición de parte de Dios. Jesucristo era manso y humilde, pero con su poder no dudó un minuto cuando sacó a los cambistas del templo, ¿verdad? ¡Fuah! Por eso dice la Biblia, airado, pero no pequeño, no se ponga el sol sobre vuestros ojos. ¿Qué significa enojarse en el momento correcto por la razón correcta? A veces nos enojamos sin una razón lícita, ¿no? ¿A quién nos ha llamado Dios? A ser manso. Pero fíjense lo que dice el versículo 1 en su apunte del capítulo 4, ahí que tienen ustedes. Yo como preso en el Señor, os ruego que andéis como es, digno de la ocasión con que fuisteis llamados. ¿A quién nos ha llamado Dios? Andar dignamente de acuerdo a la vocación. ¿Cuál es esa vocación? La vocación de ser llamados hijos de Dios. ¿Somos distintos a los demás? Sí. Claro, pasamos y entramos al paseo mar y somos uno más del montón de gente que camina todos los días por el paseo mar. Pero somos distintos. Hemos sido llamados a una vocación diferente. La mansedumbre solo la tienen aquellos que son controlados por el Espíritu, porque la mansedumbre es poder bajo control. La mansedumbre no es falta de carácter, es ser fuerte, pero también es ser humilde y sereno. Por ejemplo, el viento, el manso, cuando usted va y le toca la brisa, el viento, ¿cómo la siente? Sobre todo cuando hace calor, ¿cómo se siente? ¡Uf, qué rico! ¿Pero el viento tiene poder? Los huracanes destruyen todo a su paso. Entonces, no confunda ser manso con falta de debilidad o con debilidad, sino que es poder bajo control. Jesús dijo, llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. ¿Por qué un yugo sobre vosotros? ¿Qué llevan los yugos? ¿Qué animales llevan? Buey. ¿Qué pasa si yo pongo un buey y un asno? ¿Por qué no resultaría? ¿Quién no resulta? El asno, porque es terco. A ver, si yo coloco un buey y una mula, ¿tampoco resulta? ¿Por qué? Porque la mula es alterada. Y la gente se altera y... Bueno, nosotros somos como mula eso, ¿no? O como un asno. Pero si en el yugo, cuando dice llevar mi yugo, Jesús está diciendo que Él se coloca en un lado y nosotros en el otro. ¿Qué tengo para que hacer para caminar con Él? ¿Someterme a quién? A Él. ¿Qué pasa en nuestras vidas? ¿Por qué muchas veces nuestras vidas fracasan? Porque yo no quiero estar en el mismo yugo. ¿Por qué los matrimonios fracasan cuando se casan en yugo desigual? Porque uno tiene un propósito y el otro es una mula o un ánimo terco, alterado, no quiere aceptar aquello que Dios ha entregado. El Señor quiere que nosotros estemos con Él, llevar mi yugo, someternos a Él, y luego Él arreglará todas las cosas. Ese es el propósito cuando Él dice llevar mi yugo. Él se encargará de nuestro carácter, que también es obstinado. Cuando nosotros recién conocimos a Cristo, ¿cómo eran? Los que llevamos más años en el Evangelio. Igual que ahora, o hemos tenido que pasar por ese yugo y aprender de Él. Es como el potro que ha sido amaestrado. Nadie se puede subir después de un tierno animal de la misma forma. Alguien dijo, creo que una buena definición de la verdadera mansedumbre es estar enojado en el momento correcto, en la medida correcta y por la razón correcta. Puede ser, me gusta también a mí. Número tres, sigamos avanzando. Número tres, entonces, humildad. Dios pide humildad, que tengamos humildad cada uno de nosotros, que seamos mansos cada uno de nosotros. Pero también, número tres, dice que otra característica que todos debemos tener para mantener la unidad de la iglesia es paciencia. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Qué es paciencia? Bueno, algunos dicen que se confunden cuando dicen no ores, no pidas paciencia porque las pruebas producen paciencia. Cuando pedimos paciencia es porque estamos pidiendo a Dios pruebas, dame pruebas, Señor, para que tenga más paciencia. Pero ¿cómo se define la paciencia? El diccionario define paciencia como la capacidad de soportar las molestias sin rebelarse. ¿Usted es paciente con esta definición? También define el diccionario que es la facultad de saber esperar, contenerse. Esperar es ser paciente. Eso lo describe el diccionario común. El diccionario bíblico lo define como, se usan tres palabras en el Nuevo Testamento que hablan de la palabra paciencia, y es una palabra griega que tiene una raíz y significa primero temperamento de largo alcance, es decir, es como aguante hasta el final. También lo define como soporte o capacidad de soportar algo, pero de alto. Es como los triatlones, son atletas de alto rendimiento, de alto alcance. La paciencia tiene que ver con soportar, esperar y aguantar. Por ejemplo, ¿sabemos que Cristo viene?
Amén.
Qué bueno. ¿Podría ser hoy o mañana? En un abrir y cerrar de ojos, pero han pasado miles de años. Cada uno de los hijos de Dios han tenido paciencia, aguante. Porque nosotros vamos a ser viejitos, los que somos más de edad, que los jóvenes van a ser adultos, pero nosotros vamos a ser viejitos. Pero cuando llegue la edad de la vejez, ¿qué vamos a tener nosotros? Esperanza, y todavía vamos a ser pacientes hasta la venida del Señor. La paciencia es la resistencia ante la adversidad, fuerza para soportar también. Es interesante la palabra, Dios dice que nosotros debemos ser pacientes, tener paciencia. Pero hay algo aquí claro para la unidad de la iglesia. Dice soportando con paciencia, ¿quiénes? Los unos con los otros. Hay que ser paciente. ¿Algún día correrá el micro? Hay que ser paciente. Eso significa que entre nosotros debemos soportarnos los unos a los otros. A los que son difíciles de aprender y uno le enseña y paciencia. Hay que esperar. Pero a veces tenemos la paciencia muy corta y queremos que todo sea ahora. A veces a mí me cuesta comprender que a algunos les cueste más que a otros. A veces pienso que cómo no lo aprenden más rápido, si yo lo entiendo rápido, pero pienso que los demás también deben hacerlo rápido. Y ese es un error, porque no todos lo captan de la misma manera. Y Dios dice que nosotros debemos ser pacientes. La idea es resistencia ante la adversidad dispuesta para soportar a otros. Designa la habilidad de resistir el sufrimiento, la molestia o la disconformidad sin luchar ni agredir a otros. Es interesante la paciencia. ¿Por qué? ¿Para qué es necesario? Bueno, ya lo dijimos, Hebreos capítulo 6, versículo 12, en primer lugar es necesario para recibir la promesa de Dios. Si no tiene paciencia, no va a recibir la promesa, dice Hebreos 6, 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredarán las promesas. ¿Ves? ¿Es necesaria la promesa? Sí. Perdón, la paciencia, sí. Porque Dios tiene promesa, pero las promesas van a ser efectivas si tú tienes paciencia. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Es decir, la paciencia es necesaria para obtener las promesas de parte de Dios. ¿Para qué otra cosa es necesaria? Para la venida del Señor. ¿Qué es lo que dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8? Santiago, lo puede anotar ahí en su apunte, capítulo 5, versículos 7 y 8, dice así la palabra de nuestro Dios. Avanza ahí usted en su Biblia. Santiago 5, 7 y 8 dice así: por tanto, hermanos, tened paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Y se nos hace tan lejana a veces. Pero Dios dice que está cerca. Solo que el tiempo de Dios no es el tiempo nuestro. Para nosotros 10, 20 años es mucho. Para Él son milésimas de segundo. Por eso es que está cerca. Y finalmente, la tercera razón para que es necesaria la paciencia es necesaria para soportarnos unos a otros. Con toda humildad y mansedumbre, soportándolos con paciencia los unos a los otros. Es amor. Soportándonos. Yo no puedo soportar si no tengo amor. Soportándonos tiene que ir enganchado con el amor, porque es imposible. Una esposa no soporta a su esposo si no le ama. Un esposo no soporta a su esposa si no hay amor, si no le ama. Esta gracia no puede ser mencionada aparte del amor. El amor es el objeto que decora el arte de soportar. ¿Ok? Entonces Dios dice que debemos ser humildes, debemos ser mansos y también debemos tener paciencia. Pero ahora nos dice la cuarta razón. No lo vamos a ver todavía hoy día porque no vamos a alcanzar, pero vamos a ver, terminar con el amor. Ahí está, número 4 dice que es amor, justo, ¿no? Pero ¿qué clase de amor? Sabe que tenemos que ser muy objetivos y muy sinceros y decir que ninguno de nosotros, ninguno, tiene la capacidad de amar con esta clase de amor. El amor que aparece aquí, que dice que debemos soportarnos en amor, tiene que ver con el amor ágape. Es ese amor, el amor que viene de parte de Dios. Nosotros, los seres humanos, nos relacionamos con el amor eros. que si ustedes me tratan bien, yo les amo. Pero si ustedes me tratan mal, yo no lo voy a amar. Pero Dios dice que si ustedes me tratan mal, con este amor yo puedo amarlos. Recuerda lo que dice Romanos, que siendo enemigo de Dios, mas Dios mostró su amor para con nosotros. Es el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Ese amor capaz de amar a nuestros enemigos. Hermano, es muy interesante. Este amor es lo que la Biblia presenta como el amor genuino que Dios nos capacitó a nosotros para amar. Y tenemos que saber explotar este amor que Dios nos ha dejado. Nosotros comúnmente ocupamos el otro amor para amar, el amor eros, ese amor que responde de acuerdo a cómo me tratan. Pero si me trataran mal, yo respondería mal. Pero si me trataran mal, yo respondo con el amor que Dios me ha dado, yo puedo llevar mal a esa persona de todas maneras. Lo que poseemos en común con otras personas, incluidos los paganos, es la dotación natural del amor eros. Todos los incrédulos tienen amor, el mismo amor que nosotros, el amor eros. Pero el amor ágape, el amor de Dios, solo lo tienen los hijos de Dios. Es el tipo de amor que ama a los demás, aun cuando ellos no son amables con nosotros. La Biblia dice que Dios es amor, ¿verdad? El tipo de amor que ama a quien no es amable. Nosotros fuimos sus enemigos. Nosotros vivíamos nuestra vida a nuestra manera y Dios nos amó, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios hasta su Hijo envió por amor a nosotros. Ese es el amor. La Biblia también dice que al menos que poseamos el amor ágape, incluso aunque seamos capaces de hablar en lengua, pero no tenemos amor, y si fue como símbolo que repite, sin el amor. Aun cuando poseamos todos los, entendiésemos todos los misterios y toda la ciencia, pero no tengo este amor, de nada me sirve. ¿Se da cuenta de la importancia de este amor? Dice que si entendiera todos los misterios, o si tuviera toda la fe y de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, hablando de la moral, que nada soy. Dice que si repartiera todos mis bienes para dar a los pobres y que entregara mi cuerpo para ser quemado, de nada me sirve si no tengo amor. Pero Dios ha derramado ese amor en nosotros. Mire lo que dice Romanos. Acompáñenme para ir Romanos capítulo 5. Después de lo que dice la Biblia, que el perfecto amor es que fuera qué cosa, el temor. El temor que todo ser humano tiene, este amor, lo echa fuera. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 3, vamos a leer el 3, dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y aquí anótelo, subrayelo, versículo 5. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el ágape de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos fue dado. Era esta clase de amor en la que Dios ha derramado en nosotros. Ahí está, nuestro amor común, lo que los griegos llaman un amor eros, depende del valor o de la belleza con que me tratan. Pero el amor ágape es libre, independiente y capaz de amar a quien es digno de ese amor, incluso de amar a sus enemigos. Ahí está. ¿Cuánto nos faltó? Hoy. Seguimos. Y no va a quedar ahí. Último. Número 5. Ahí son sus apuntes. Dios dice que debemos ser humildes. Que la otra característica que debemos tener es que debemos ser mansos. Dios dice que sus hijos deben tener paciencia. Número 4, también dice que debemos tener amor. Y número 5, para terminar en esta mañana de domingo, dice que debemos ser solícitos, diligentes y empeñosos. Es la misma palabra, ¿no? La idea de las palabras ahí en el número 5 es solícito, diligente, empeñoso. Versículo 3 dice ahí en su apunte, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué significa que una persona sea solícita? ¿Usted es un hombre y una mujer solícita? ¿Solícito? La idea, literalmente, la palabra solícito quiere decir estar dispuesto a. Esa es la clase de persona que antes que le pida, ella está. ¿En qué puedo ayudarle? ¿En qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Ahí está. Pero real, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo ayudar? El verbo está en tiempo presente. Tiene la idea de estar dispuesto constantemente. Es una persona que está constantemente vigilando para que se mantenga la unidad. Es estar dispuesto a servir. Es estar dispuesto a cuidar la unidad de la iglesia. Solícito. Es como en una oportunidad un pastor aconsejó a una pareja que tenía el deseo de casarse y le preguntó: ¿quieren ser felices en su matrimonio? Obviamente la pareja respondió y dijo que sí. Ahora le dijo el pastor: ¿y está dispuesto a trabajar todos los días sin descanso? Se miró el uno al otro. Yo creo. Y no es, yo creo. Para mantener la unidad, para mantener el matrimonio, hay que trabajar todos los días de tu vida. Solícitos. Están dispuestos a trabajar. De hecho, la idea principal de este verbo es que pensemos que cuando la situación estoy en lo mejor, tú tienes que estar vigilante, porque puede venir un momento de quiebre. ¿Te has dado cuenta que cuando mejor parece que estamos, qué sucede? Algo sucede. Vigilantes, solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Recuerde que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por lo tanto, tú necesitas estar permanentemente en vigilancia. La unidad de la iglesia, de la familia, de cualquier cosa, consiste en que nuestro trabajo nunca termine. Es decir, para mantener la unidad en 2016 de la iglesia también es importante trabajar juntos. Como dice su apunte, y la unidad somos todos. Y vamos a terminar con el versículo 2 para completar aquello. Dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de qué? De la paz. Hermanos, si una persona no está en paz con Dios, no estará en paz con la vida. Porque cuando hay paz con Dios, la paz se desprende de otro. Porque Dios es el Dios de paz. ¿Recuerda lo que dijo Jesús? Yo he venido para darles mi paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, pero no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, la idea es que para tener la paz debemos estar. Si todos estamos en comunión con Dios y en paz con Dios, entonces estaremos en paz entre uno y nosotros. ¿Por qué hay guerra en el mundo? ¿De dónde viene la guerra? Porque no hay paz en las personas. ¿Ya? Cuando la paz de Dios regula nuestra vida cristiana, entonces podemos construir la unidad y llegar a la unidad de la iglesia. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Ahí está, mi estimado hermano y amigo. Dios quiere que usted sea y que yo seamos humildes, seamos mansos, que tengamos paciencia, amor y que seamos solícitos, diligentes y empeñosos en guardar la unidad. Vamos a darle gracias a nuestro Dios. Amado Dios y Padre nuestro, una vez más, estamos agradecidos por el hermoso tiempo que nos ha brindado en este inicio, en la primera reunión del año 2016. Gracias, Padre amado, porque mirar el 2015 es mirar tu fidelidad en cada uno de los detalles de nuestra vida, en cada uno de los días que vivimos en este año. Pero hoy, cuando comenzamos, no podemos más que decirle gracias, porque vemos tu amor y tu misericordia a nuestro alrededor, a cada instante. En estos 3 días que hemos iniciado este nuevo año, podemos ver su mano. No hemos podido levantar esta mañana, llegar a esta casa de oración y decirle gracias por todo lo que significa para nuestras vidas. Gracias por la hermosa bendición que nos ha dado poder orar por la bendición de este escenario, porque hemos podido reconocer su provisión, la disposición también de quienes han realizado el trabajo. Gracias, Señor. Y oramos para que desde ya, guarde esta nueva semana que iniciamos, prepare los corazones de los jóvenes que van a viajar de retiro, y pedimos, mi Dios, que te nos guarde y nos proteja en todo lo que vamos a realizar. Agradecido por quienes han dispuesto su corazón llegar hasta aquí, porque usted la ha puesto en el corazón. Dice su palabra que usted produce en nosotros tanto el querer como el hacer de acuerdo a su voluntad. Y el hecho de que podamos estar acá es porque usted también así lo ha querido. Gracias, mi Dios, y pedimos su misa a través de Cristo nuestro Salvador. Amén.